Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Cornelia Macías. Señal informativa. La noticia donde estés.
Más de 12.500 casos sospechosos de COVID-19 se han descartado. Municipio de El Grullo anuncia nuevas disposiciones de reactivación paulatina. En el municipio vecino de El Grullo apostará por los huertos familiares y urbanos. Los municipios en la región Sierra de Amula preparan estrategia de reactivación comercial. Destacan la cultura como clave para la transformación social después de la pandemia. El Congreso de Jalisco retomará legislación sobre desaparecidos tras la contingencia. Vulnerables, la mayoría de los municipios de La Esperanza.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de martes, ya 19 de mayo del año 2020. Al frente de este micrófono les saluda su amiga y segura servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz como jefe de información, de mi compañera Lizeth Pérez en la producción de este espacio. En los controles operativos agradezco al ingeniero Arturo Mejía y como webmaster de esta emisora a Benito Villaseñor. Esta mañana de martes 19 de mayo, en el que han transcurrido 140 días por transcurrir 226. Estamos en la semana número 21 del año 2020. Yo le invito para que se quede con nosotros, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco y especialmente en estas regiones de la costa sur y de la Sierra de Amula. Bien, pues pongo a disposición nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Le recuerdo a usted que nos encontramos en vivo totalmente aquí transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y que nos dará muchísimo gusto escucharle o leerle con algún mensaje al 317-121-2325. Comenzamos con toda la información.
Señal local.
Más de 12.500 casos sospechosos de COVID-19 se han descartado. En Jalisco se notifican hasta el día de hoy 39 contagios nuevos y 3 defunciones en la plataforma federal. A la fecha se han descartado más de 12.500 casos sospechosos de COVID-19. Esta cifra supone que una de cada 10 personas 10.02% más o menos en equivalente porcentaje del total muestreado resulta positivo. La Universidad de Guadalajara ha reportado 7 casos nuevos hasta el día de hoy, los cuales fueron detectados por los laboratorios del Hospital Civil de Guadalajara y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A su vez, los laboratorios privados han identificado 2 casos nuevos hasta el día de hoy. Por otro lado, se notificaron 3 fallecimientos a causa del COVID-19, con lo que se llega a 84 defunciones por la infección del SARS-CoV-2 que se han registrado en 21 municipios del estado de Jalisco. El primer reporte de defunción fue el de un hombre de 57 años de edad, residente del municipio de El Grullo, con antecedentes de hipertensión, diabetes, tabaquismo, enfermedad renal crónica y obesidad. Otra defunción reportada corresponde a un hombre de 88 años de edad, residente del municipio de Guadalajara, con antecedentes de diabetes, hipertensión y tabaquismo. El tercer deceso notificado es de un hombre de 66 años de edad, residente del municipio de Guadalajara, con antecedente de obesidad. Hoy no hay nuevos municipios con contagios confirmados. Es información que da a conocer el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica hasta el corte de las 13 horas del día de hoy, 18 de mayo. Del día de ayer, perdón, 18 de mayo del 2020. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Bueno, quiero adelantarle un poco que estaremos haciendo un enlace en breves minutos para escuchar la rueda de prensa que estará realizándose por parte del gobierno del estado, en donde estarán dando a conocer acerca del apoyo alimentario para estudiantes convocada, ya lo mencioné, por el gobierno del estado. Estaremos muy pendientes de este enlace en cualquier momento ya que se nos indique realizarse, que se está realizando esta rueda de prensa en Guadalajara. Le tenemos, mientras tanto, más información que tiene que ver con nuestra región Costa Sur de Jalisco, en los municipios que pertenecen a esta región Sierra de Amula, el municipio del Grullo, que ha anunciado ya nuevas disposiciones de reactivación paulatina. Estas disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del día de hoy prácticamente y están apegados a lo establecido por el gobierno estatal durante la fase cero de reactivación económica. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, nos tiene los pormenores.
El Ayuntamiento del Grullo anunció este lunes nuevas disposiciones para la reactivación económica paulatina que comenzarán a aplicarse a partir de este martes 19 de mayo. Dentro de las nuevas disposiciones se encuentra el permiso para vender alimentos para consumo dentro del mercado. Además, este operará en sus horarios normales. Los puestos ambulantes de comida podrán operar con la reducción del 50% de su capacidad para permitir la sana distancia. Las ventas de los depósitos deberán ser únicamente en entregas a domicilio. Habla Héctor Iván Serrano, secretario general del Ayuntamiento del Grullo.
El mercado ya podrá trabajar en sus horarios normales y podrán tener consumo de alimentos en el local, siempre que se tomen las medidas de sana distancia indicadas por servicios médicos municipales. Punto 2. Fondas, taquerías, hot dogs podrán dar servicio en su establecimiento reduciendo su capacidad de mesas para comensales al 50% o las que le permitan la medida de sana distancia. Y deberán seguir cumpliendo con todas las medidas de sanidad que serán inspeccionadas por personal del ayuntamiento. Punto 3. Los restaurantes y snack bar podrán dar servicio en el local reduciendo su capacidad de mesas para el 50% y evitar el servicio en barra. Y deberán seguir cumpliendo con todas las medidas de sanidad que serán inspeccionadas por el personal del ayuntamiento. Estos deberán dejar de dar el servicio a más tardar a las 23 horas. Siguiente punto. Los depósitos y micheladas podrán trabajar únicamente con servicio de entrega a domicilio y para llevar. Queda prohibida la venta para su consumo en el local y deberán de respetar el horario de venta hasta las 23 horas.
Para los negocios no esenciales se publicará en redes oficiales del ayuntamiento un calendario de capacitaciones para que estos puedan aplicar los protocolos sanitarios emitidos por el gobierno estatal y puedan recibir su acreditación. Los negocios que sean sorprendidos en labores sin contar con el distintivo podrán ser sancionados.
Para los negocios no esenciales a los que se les permitirá la reapertura gradual, se establece un calendario para que en esta semana se realice capacitaciones en los protocolos para acreditar su reapertura una vez que se cumplan los lineamientos y cuenten con el distintivo emitido por el gobierno del estado. Dicho calendario se dará a conocer el día de mañana, martes 19 de mayo, por redes oficiales del gobierno municipal de aquí de Grullo, Jalisco. Quienes comiencen a operar sin contar con el distintivo o certificado de cumplimiento de medidas, se aplicará sanciones establecidas por el gobierno estatal. Este distintivo certificado es el que se mencionó en el párrafo anterior. Incumplimiento de las medidas establecidas sigue siendo obligatorio hasta nuevo aviso y se realizarán inspecciones municipales y del gobierno del estado posterior a la obtención del distintivo para verificar que sigan cumpliendo las medidas y evitar sanciones.
Para obtener más información sobre las capacitaciones pueden comunicarse a la Dirección de Promoción Económica al teléfono 387-4444, extensión 614. Para aclarar dudas sobre las nuevas disposiciones para los giros comerciales, pueden comunicarse a la Dirección de Reglamentos al teléfono 387-4444, extensión 615. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, ahí tiene los pormenores acerca de esta nueva forma de cómo se va a regresar paulatinamente a la actividad comercial, sobre todo pues esta acreditación que deberán tener los establecimientos comerciales para poder reabrir, bueno, de esta forma su actividad económica. Bueno, ya le mencionaba que estaremos enlazándonos ya en estos momentos. Primero vamos al corte para asegurar nuestro corte y regresamos rápidamente con este enlace a la rueda de prensa que se está realizando para informar acerca del apoyo alimentario para estudiantes.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Recibiendo nuestros ingresos y eso nos hace sin duda un sector privilegiado en la sociedad. E hicimos un llamado a la sensibilidad a todos los trabajadores universitarios, profesores, administrativos, directivos. Inicié yo con la donación de 30 despensas, que simbólicamente era el arranque de una campaña, y a partir de ahí todos los rectores de los centros se empezaron a sumar. Y bueno, sin duda anunciamos este proyecto con el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, que nos acompaña aquí Jesús Becerra, y gracias por todo el apoyo también al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad, a Jesús Palafox, quienes además de ayudarnos a promover con sus trabajadores, yo lo decía, no todos los en todos los lugares del país se ve los sindicatos generalmente le piden a los directivos los apoyos, y aquí directivos y sindicatos juntos pidiéndole a los trabajadores, a sus agremiados, que cooperen para esta causa. Son 9,633 trabajadores de la universidad que ya han donado parte de su salario. Será descontado en 14 quincenas este monto de apoyo que están dando los trabajadores, de los cuales 29 son jubilados, y quiero reconocer el valor de que haya 29 jubilados de la universidad que han hecho donativos a esta causa, y hay que resaltar. Y bueno, pues sin duda, además, el Estado UDG donó 2,502 despensas, o sea, 1,500,000 de pesos de economías del sindicato para esta causa. Y bueno, el sindicato, el SUTUDG, son 1,000 despensas, son 600,000 pesos los que donó el Sindicato Único de Trabajadores. Entonces quiero agradecer a toda la gran comunidad universitaria que sí aceptó este llamado. Y bueno, pues decirte, gobernador, que el día de hoy tenemos 13,500,000 que vamos a entregar a Cooperativa de Fundaciones, a Jalisco Sin Hambre, para que podamos realizar 30,000 despensas. Que en acuerdo contigo vamos a tener un apoyo para poder duplicar eso. El 70% de los estudiantes de la universidad están en un estado de vulnerabilidad. Tenemos 6-7 criterios que usamos: bajos ingresos, digamos que en el primero y segundo decil, o sea, el primer quintil, hay 93,000 estudiantes de la universidad. Esto es con ingresos familiares menores a 18,000, entre 18 y 20,000 pesos trimestrales, ¿no? para que veamos más o menos el universo de socioeconómico de nuestros estudiantes. Y bueno, vamos a tratar de llegar al todo el primer decil, ¿no?, que es los estudiantes que más que ingresos más bajos tienen, y vamos a sumar algunas variables para generar un algoritmo que nos permita ver la prioridad. Vamos a sumar a los ingresos, que es primero y segundo decil, un estudiante con hijos menores de edad, estudiantes que trabajan o trabajaban antes del COVID-19, la pérdida del empleo por el COVID-19, la disminución o pérdida de ingresos a partir del COVID-19, que tengan en su hogar algún adulto mayor, y los hogares con jefatura femenina serán las 7 variables que consideraremos para poder priorizar estos apoyos, pero que bueno, con el apoyo que nos ofrecerá el gobernador el día de hoy, y que es parte de lo que queremos anunciar y agradecer que podamos duplicar esta iniciativa, pues estaríamos llegando, gobernador, prácticamente al 100% de los estudiantes que reúnen estas 7 características. Con lo que habíamos reunido los universitarios no íbamos a poder llegar a todos. Con el apoyo que vamos a recibir de Jalisco Sin Hambre, estaríamos llegando al 100% de los estudiantes que están en estado de vulnerabilidad. Tenemos 580 estudiantes con riesgo eminente de no volver a clases en septiembre, y tenemos que trabajar ese segmento, que son 580 estudiantes, digamos, que reúnen estas 7 condiciones de vulnerabilidad. Y vamos a estar trabajando por segmentos con cada uno de ellos. Y bueno, pues estaremos haciendo padrones, entregando los listados. Estamos coordinados con el DIF para los registros. Y la idea es que llamen a un call center, los estudiantes. Es el 33-35-40-3003, 33-35-40-3003. A partir del viernes 22 de mayo estaremos recibiendo ya las llamadas de solicitud de estudiantes. Todas estas variables están cargadas en el sistema. Un estudiante que llame, inmediatamente sabremos si ya reúne estas características, e inmediatamente se le agendará su cita. En caso de que no reúna estas condiciones económicas, se la anotará y estará en una lista pendiente, que solo en caso de que podamos cubrir a todos los que están en esta condición, podrá después dictaminarse a este estudiante. Pero ya tenemos todo un sistema, un call center para cruzar estas variables y poder hacer. Y yo terminaría, bueno, pues además de agradecerles a todos los presentes, decirles que, bueno, yo, si lo anormal es lo que estamos viviendo, yo creo que estamos viviendo una etapa de anormalidades impresionante. Pero si lo anormal es que estemos sentados, todos los que estamos sentados en esta mesa, si lo anormal es ser solidarios, si lo anormal es ser empáticos, pues sigamos siendo anormales cuando acabe esta pandemia. Muchísimas gracias. Lo importante, pues hay que pagar.
Bueno, me cuesta todavía hablar con él, pero lo voy a poner. Tengo el revés. La emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues, nos ha puesto a prueba a todos. El esfuerzo que ha implicado enfrentar esta realidad ha sido enorme en muchos frentes de trabajo. El esfuerzo para prepararnos en el terreno de la salud, para poder generar condiciones para ayudar a quienes iban a ser los más afectados durante este periodo de aislamiento social, por el impacto económico que esto significa, el poder, por supuesto, preparar toda la ruta para la reactivación económica que estamos arrancando con paso firme desde el día de ayer. El, por supuesto, hacer de la solidaridad, del compromiso, de la responsabilidad nuestra principal herramienta para sortear estos tiempos difíciles. Son muchos los frentes de trabajo que hemos tenido que asumir, que enfrentar con toda seriedad en Jalisco. Y lo hemos hecho unidos, lo hemos hecho compartiendo visiones, lo hemos hecho en un ejercicio de diálogo permanente con los distintos sectores y actores de nuestra sociedad. Cuando nos planteamos el reto de ayudar a quienes más lo iban a necesitar durante esta crisis, sabíamos que el gobierno no podría solo y lo primero que hicimos fue tocar la puerta del sector privado de Jalisco, que es sin duda un sector comprometido, un sector que ha demostrado su solidaridad, su responsabilidad y que en la representación que ha tenido Horacio del sector privado en este esfuerzo, pues está reflejado a la manera como aquí en Jalisco estamos tomando decisiones y como estamos enfrentando los retos que tenemos enfrente. La iniciativa Jalisco Sin Hambre surgió de esta idea de sumar esfuerzos, de poner lo que teníamos disponible en el sector público, en la mesa de coordinación que iba a encabezar la iniciativa privada, para poder potenciar nuestra capacidad, nuestro alcance de atención a los grupos vulnerables. Y nos propusimos en una primera etapa, en un primer ejercicio, alcanzar la entrega de 400,000 despensas de manera conjunta. Hoy, después de este esfuerzo que han hecho en la mesa de Jalisco Sin Hambre, para poder sumar a las universidades de Jalisco a este enorme esfuerzo, me da mucho gusto el paso que hoy da la Universidad de todos los jaliscienses, la Universidad de Guadalajara. Yo creo que lo que hemos hecho con las decisiones que hemos ido tomando es convencer de que se está haciendo lo correcto. Por eso me parece que el rector Ricardo Villanueva tuvo razón cuando se le hizo la invitación de decir, bueno, primero quiero ver cómo está la cosa y necesito entender de qué se trata. La iniciativa de convocar a las universidades también, en la cual Horacio jugó un papel muy importante, Joana, por supuesto, también ha sido de gran ayuda en este esfuerzo, permitió la posibilidad de que las universidades entendieran lo que significaba Jalisco Sin Hambre y que la UDG lo conociera. Y por eso valoro mucho la respuesta que tuvo la comunidad universitaria al ver pues todo esto que ven ustedes aquí, el tener convertida la Expo Guadalajara, este centro de exposiciones tan importante para Jalisco y para nuestra ciudad. Gracias, por cierto, a Guillermo por recibirnos. La Expo ha vivido un proceso de transformación también que pone en evidencia el enorme esfuerzo que significa este proyecto de Jalisco Sin Hambre. Y qué bueno que después de visitarlo, de entender lo que estábamos haciendo, pudiéramos coincidir con el rector en la idea de hacer un programa específico para la Universidad de Guadalajara. Es decir, que la Universidad de Guadalajara no solamente fuera un donador de recursos para el programa Jalisco Sin Hambre, sino que nos ayudara a afinar la manera como vamos a direccionar este proyecto específico de Jalisco Sin Hambre para ir a atender a los sectores más vulnerables de la comunidad universitaria, a los estudiantes en condiciones más difíciles. Y como podrán entender, no solamente son los estudiantes, son las familias de los estudiantes a quienes vamos a ir a apoyar, y eso es una diferencia enorme. Entonces el rector había planteado primero, si mal no recuerdo, 10,000 despensas, pero luego pues se dio cuenta de la respuesta de la comunidad universitaria. Gracias de verdad a Jesús Palafox, a Jesús Becerra y a Misael Robles por todo el esfuerzo que han hecho para promocionar esta idea del compromiso y la solidaridad al interior de la comunidad universitaria. Como era de esperarse en los universitarios, pues la respuesta fue todavía mayor de la esperada, y eso nos permitió poner otra idea sobre la mesa y una vez más ponernos a prueba. Me dijo el rector, oye, pues en lugar de eso ponemos nosotros o podemos juntar el recurso suficiente para 30,000 despensas, ¿por qué no nos ayudas a conseguir otras 30,000 para poder cubrir el 100% de esta población que reúne estas características de mayor vulnerabilidad dentro de la comunidad estudiantil de la UDG? Y estando, no me dejará mentir Ricardo, platicando juntos, le hablé a Horacio, y Horacio, que le encantan los retos, pues tardó como 2 segundos en decirme, vamos a ver cómo le hacemos. Hicimos ahí mismo el acuerdo, dijimos, ponemos 30,000 despensas la universidad, 30,000 despensas nosotros. Nos empezamos a mover, le pedí también a Joana que nos ayudara con los empresarios, por ejemplo, que hoy están participando, la enorme mayoría de proveedores del gobierno, a los que invitamos a donar y a participar en esto. También, si nos hace falta para completar las 30,000, pues vamos a aprovechar el programa de donación de sueldo voluntario que estamos haciendo en el gobierno del estado. Vamos a juntar el recurso que se necesita para poder cumplir el compromiso que estamos haciendo con la Universidad de Guadalajara y el compromiso que está haciendo hoy el proyecto Jalisco Sin Hambre. Estamos juntos en este propósito y es de verdad para mí un gran orgullo, estoy seguro que así lo será para todos los que somos parte de este esfuerzo, el poder apoyar a la comunidad universitaria que hoy nos necesita a todos. Las familias de estos jóvenes estudiantes pues son también la población objetivo que tiene este programa, pero al sumar el acompañamiento de la UDG con también nuestro sistema de asistencia social, y esa es la instrucción que tiene Miguel Santos y por supuesto Juan Carlos en el DIF, de optimizar nuestros recursos humanos para poder hacer esta entrega más rápida para que llegue lo más pronto posible, creo que va a ser un gran éxito y va a ser un programa ejemplar en el cual estamos todos poniendo nuestro granito de arena. El esfuerzo que se ha realizado desde el gobierno de Jalisco nos ha permitido alcanzar ya el día de hoy, porque son diferentes vertientes de trabajo las que tiene el programa Jalisco Sin Hambre, nos ha permitido en la parte que nos toca a nosotros como sector público el entregar ya 323,000 raciones de alimentos. Esta es en la modalidad número uno, que es alimento preparado, 323,934 raciones. Despensas, habría que sumar tres programas que total nos dan un total al día de hoy, en esta etapa de la contingencia, de 180,000 ya despensas entregadas por parte del sector público, del gobierno del estado. A esto habría que sumar todo lo que están haciendo los municipios, también en algunos casos por su cuenta, que ha sido también un esfuerzo enorme. En el caso de las raciones entregadas en comedores comunitarios, tenemos ya 1,547,000 más 695,000, o sea, es decir, como 2,100,000 raciones entregadas a la fecha. Y en la modalidad de call center que se tiene instalado aquí en la parte que nos ha tocado a nosotros, 31,940 despensas entregadas. Entonces el esfuerzo vale la pena, ha sido impresionante. Yo quiero decirle a todo el equipo de empresarios que encabeza Horacio, que de verdad estamos muy agradecidos por todo lo que nos han apoyado, pues es simplemente cuestión de voltear a ver el esfuerzo. Y a todos los equipos que están trabajando, por cierto, aprovecho para darles gracias desde aquí. Muchas gracias a todos los que están allá echándole. Es impresionante, no vamos a aflojar el ritmo. El programa va a tener que seguir, no termina con la fecha del 1 de junio. Es un programa que se tiene que sostener, que tenemos que continuar. Y todos los equipos de trabajo que tenemos en el programa Jalisco Sin Hambre, pues van ahora a sumarse a la estructura de la Universidad de Guadalajara para poder hacer la entrega de estos apoyos. Rector, nos da mucho gusto sumar esfuerzos con la universidad. La UDG ha sido fundamental en la definición de la estrategia que hoy en Jalisco está dando resultados, que a pesar de que haya quienes se queman las habas porque nos vaya mal, ahí vamos y seguimos bien, no vamos a aflojar el ritmo, necesitamos que la gente siga haciendo su parte. Nos queda un tramo difícil, la recuperación económica no va a ser sencilla. Ya se presentó el plan de reactivación económica, es un plan integral, es un plan muy complejo, con muchos frentes de trabajo, a los cuales se le van a tener que agregar tareas específicas en los próximos días. Por eso la mesa de reactivación económica está trabajando de manera permanente, como una instancia interinstitucional que tiene incluso facultades para que sus decisiones sean o tengan el carácter de vinculatorias. Y, por ejemplo, ahorita me decía el presidente de la Expo la necesidad de revisar de manera puntual el tema del turismo de exposiciones, que es una de las fortalezas de nuestro estado y que sin duda va a ser uno de los sectores más golpeados y que tenemos que ver cómo vamos a atender de manera puntual. Nos vamos a reunir ya la semana próxima y así vamos a ir atendiendo. Ahorita voy a una reunión con el tema ganadero. Vamos a ir atendiendo cada sector de manera específica en los próximos días. Pero Jalisco tiene rumbo, tiene una ruta de trabajo, tiene claridad de objetivos. Yo sé que nos va a ir bien y vamos a salir adelante. Hoy este programa es una muestra más del esfuerzo de la sociedad jalisciense y a todos los que son parte del esfuerzo, mi agradecimiento, mi gratitud y mi reconocimiento. Por supuesto, rector del CUAD, muchas gracias por acompañarnos, un actor importante en la mesa de reactivación económica. A todos, ¿quién me faltó? Santiago, ¿ah? Santiago, perdón. Santiago es el que se encarga de que todo esto funcione, nomás. Es el que chambea, Horacio, es el que echa discursos ya. Todo el equipo, muchas gracias de verdad. A Guillermo Velasco, por supuesto, a todos los que están en este esfuerzo, gracias de corazón. Y rector, pues a chambear, a darle, y esperamos que este apoyo llegue de manera oportuna a todos los rincones de Jalisco para la comunidad universitaria. Gracias a todos y mucho ánimo.
Bueno, pues aquí está esta información presentada hace unos minutos, por el gobierno del estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. Este programa de apoyo alimentario para estudiantes que forma parte de este proyecto de Jalisco Sin Hambre, hay que decirlo, es un programa del gobierno del estado de Jalisco en coordinación con la Universidad de Guadalajara, en donde se busca llegar al 100% de los estudiantes en situación de vulnerabilidad por medio de despensas. Serán despensas para cuatro personas, para cuatro integrantes de una familia. Se busca llegar, como comento, al 100% de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que se encuentran en situación de vulnerabilidad en todos los municipios del estado de Jalisco. Esta es una muestra de la unión de la Universidad de Guadalajara, del gobierno del estado, también de la iniciativa privada, de la iglesia y de los sindicatos, todos unidos para salir adelante de esta pandemia del coronavirus. Y bueno, aquí escuchábamos también al rector de la Universidad de Guadalajara que nos pedía ser anormales, refiriéndose a que la normalidad es quedarnos sentados y ver cómo pasa la vida, cómo transcurre la vida, y que esta pandemia del coronavirus nos ha enseñado eso, a ser anormales. Entonces pide a la sociedad de Jalisco, por supuesto, apoyar a las personas que más nos necesitan. Y pues bueno, este fue el anuncio el día de hoy por parte del gobierno del estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara en cuanto a este programa alimentario para estudiantes. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial. Soy Cecilia Saldaña. Hasta la próxima.
Señal especial. Señal clima.
El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente frío número 63 generará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, con tolvaneras en la península de Baja California y Sonora. Por otra parte, una línea seca originará vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en el norte y noreste del territorio nacional. Mientras tanto, canales de baja presión sobre el oriente y sureste del país interaccionarán con la humedad proveniente del Océano Pacífico y Mar Caribe, manteniendo la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, actividad eléctrica, posibles granizadas y rachas de viento durante el paso de las tormentas sobre dichas regiones, además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Finalmente, prevalecerá ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius, en 11 entidades del noroeste, centro y sureste de México.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bueno, ya estamos de regreso con más información. Como pudimos escuchar en estos momentos, el enlace a la rueda de prensa que se realizó con el gobernador del estado, así como con el rector general de la Universidad de Guadalajara, quien estuvo presente en esta rueda de prensa Apoyo Alimentario para Estudiantes. Ahí se estuvo llevando a cabo en la Expo Guadalajara y en donde escuchamos las participaciones también de del ingeniero Horacio Fernández, presidente del Consejo de Jalisco Sin Hambre, con motivo pues de conocer las estrategias de apoyo alimentario para los estudiantes. Vamos nosotros a continuar con más de información que tiene que ver con nuestra región. Municipio del Grullo apostará por los huertos familiares y urbanos, esto para fomentar la sana convivencia y como una alternativa para enfrentar la crisis alimentaria. Se instalarán, esto en el municipio del Grullo, 2 huertos familiares urbanos que servirán como precedente para la instalación de más huertos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
En sesión ordinaria de ayuntamiento, el municipio del Grullo aprobó la construcción de 2 huertos familiares en áreas urbanas como alternativa de sana convivencia, como una opción para enfrentar la crisis alimentaria y promover la soberanía alimenticia. Además, quienes estén interesados en cultivar su propio huerto recibirán asesoría. Habla Javier Covarrubias Michel, regidor de Desarrollo Agropecuario y Forestal.
Para que ustedes puedan conocer lo que es un huerto familiar, estos van a ser unos huertos urbanos, pero de ahí podemos enseñarles lo que es un huerto familiar y si les interesa entrar a esto, les vamos a estar ayudando y asesorando al que guste. Dice, aquí comentábamos que los huertos urbanos pues son un medio para promover la sana convivencia, una economía familiar, soberanía alimentaria, y en este contexto que estamos ahorita pasando de la cuestión del confinamiento, nos puede ayudar también para las cuestiones de salud emocional.
Los 2 primeros huertos se instalarán en Alameda Municipal y en el invernadero del río Ayuquila. Estos servirán como un precedente para la instalación de más huertos urbanos. Se espera terminar el primer huerto en la Alameda Municipal dentro de 15 días.
Y queríamos proponerles esos 2 huertos, uno en la Alameda y otro en el Ayuquila, en el invernadero de Ayuquila, para que ustedes tengan una referencia cómo se puede hacer. Como les digo, se les va a estar ayudando y asesorando a los que gusten entrar a esto de los huertos familiares. Próximamente, si Dios quiere, en 15 días quedamos de que ya va a estar posiblemente instalado el primero aquí en la Alameda Municipal, por si tienen una oportunidad de verlo o checarlo en las redes sociales, cómo va a ser el proceso para esto.
Además de contribuir a una dieta sana y a la seguridad alimentaria, los huertos urbanos y familiares permiten ahorrar y producir alimentos de forma más orgánica. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, municipios de la región Sierra de Amula preparan estrategias de reactivación comercial. 5 de los 14 municipios de la región Sierra de Amula forman parte de los llamados municipios de la Esperanza, los cuales a partir de este lunes pueden retomar actividades educativas y laborales. Los municipios son Atengo, Chiquilistlán, Juchitlán, Tenamaxtlán y Tonaya. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene toda la información.
En la región Sierra de Amula, los municipios de Chiquilistlán, Tenamaxtlán, Atengo, Tonaya y Juchitlán forman parte de la lista de los 324 municipios de La Esperanza, los cuales, a nivel federal, se detalló podrían reactivar actividades laborales y educativas en sus poblaciones. Los ayuntamientos de estos municipios dan seguimiento a las medidas publicadas por el gobierno del estado de Jalisco, el cual, a través de la fase cero, plantea la reactivación parcial y paulatina de la actividad normal luego del periodo de 2 meses de aislamiento social con motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19. Hasta el momento, las actividades no esenciales y educativas en estos municipios se mantienen suspendidas, pues se realizan los preparativos con reforzamientos en filtros sanitarios para controlar la movilidad entre los municipios aledaños a estos. Antes ya eran importantes centros de intercambio comercial, comentó el presidente de Tenamaxtlán, Gilberto Pérez Barajas.
Tenamaxtlán se ha vuelto comerciante, principalmente la zona centro, muy, muy rápido. Hay bastantes locales, hay prácticamente todo tipo de productos y servicios por acá, lo cual pues también ha generado que rancherías, delegaciones, incluidos otros municipios, pues vengan a Tenamaxtlán a hacer, vaya, compras y demás aquí con nosotros. Pero indudablemente que pláticas con el equipo de salud y protección civil, sí estamos nosotros viendo la manera de cómo vamos a abordar esta situación, principalmente pues será a través de filtros en lo que son las entradas y salidas del municipio, porque pues indudablemente que esto va a generar que nuevamente las personas pues van a venir más a consumir los productos y los servicios, y necesitamos nosotros estar también preparados y evitar cualquier riesgo que represente en el municipio que venga de otros municipio.
La población total de estos 5 municipios no supera los 30.000 habitantes. Sus principales giros comerciales no esenciales son talleres, fábricas y locales de calzado, por lo que ya se están organizando las reuniones con autoridades municipales para capacitar y establecer las medidas sanitarias en los espacios de trabajo. 95 comercios formales de Chiquilistlán, 150 de Tenamaxtlán y más de 50 en Juchitlán buscarán el apoyo de capacitación en reglas de operación y acreditación para poder reanudar actividades. El secretario general de Juchitlán, Apolinar Macías, detalló la Dirección de Promoción Económica será la encargada de brindar estas asesorías.
Gracias a Dios, pues en este municipio no contamos, esperemos que no haya ningún caso, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la reactivación se va a hacer de acuerdo a así. Lleva todo el protocolo que se define por parte del gobierno. Por ejemplo, hay ciertos comerciantes que son pequeños comerciantes que no cuentan, vamos, con el computadoras como para poder acceder a la página donde se va a llevar a cabo la reactivación y poderse ellos registrar. Pues se va a brindar el apoyo para que estén en forma y cumplan con lo que el gobierno estatal solicita, ¿verdad? El encargado de promoción económica nos vamos a apoyar en él.
Tan solo 22 de los 125 municipios del estado de Jalisco son los contemplados en la lista de municipios de La Esperanza. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Señal Opinión.
Vamos a la señal opinión, hacemos enlace con el maestro Jesús Medina, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, de este centro universitario, a quien saludo amablemente. Muy buenos días, maestro Jesús Medina.
¿Qué tal? Buenos días, espero se encuentren bien. En este caso, Elias, para aprovechar los minutitos directo al grano, como se dice, de todos los reuniones, videoconferencias, webinars que está habiendo en el mundo y que fue pues obligado a dar este brinco, ¿no?, rapidísimo a ese tipo de modalidades. Hubo un foro hace dos días donde el tema era la cultura. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se vislumbra? ¿Qué escenario se vislumbra que pase después de la emergencia, ¿no? Y las conclusiones, pues, hubo comentarios muy interesantes, pero uno de ellos es de que esta modalidad virtual de hacer los recorridos virtuales, que la mayoría de las instituciones hizo, a nivel federal el gobierno hizo la de Contigo en la Distancia, a nivel estatal también hay una iniciativa parecida, que son sitios donde puede uno entrar y hacer recorridos virtuales muy interesantes, no solo por museos, sino también entras al patrimonio, puedes ver obras de teatro, puedes ver conciertos grabados, galerías, etcétera, una gama, una oferta cultural muy amplia. La UDG, a través de Cultura UDG, también tiene su propio espacio. Entonces, una de las propuestas que se plantearon ahí, así como conclusiones más o menos, es que se queden ya esos, ¿verdad? Independientemente de que la gente va a tener la oportunidad de asistir presencialmente a las galerías, las exposiciones, los museos, y que una queja es que pues se quisiera que mayor número de ciudadanos participaran, que se quede ya, digamos, esa modalidad de la virtualidad para que sea una oferta complementaria. Otra de las propuestas que surgieron al final fue que se vincule más al sistema educativo, ¿verdad? Si ya los estudiantes de los diferentes niveles tuvieron esta experiencia de manera abrupta brincar a la digitalización, a la educación a distancia, y si los programas de que se están tratando de actualizar están considerando el arte, la cultura y las humanidades como algo importante, que se incluyan también, ¿verdad?, dentro del currículum, la visita, digamos, como una tarea, como una actividad, etcétera, virtual, a los museos, sobre todo pensando en comunidades alejadas o municipios muy pequeños donde la oferta cultural no está vasta. Entonces, hacer ese vínculo, ¿verdad?, de aprovechar la educación a distancia, de aprovechar el internet, todas las ventajas que las TIC nos ofrecen para incorporarlo al currículum, y que sea entonces formativo para que después de grandes pues la gente esté un poquito más compenetrada con su propia cultura, y a su vez eso mismo, el arte te va llevando a tus caminos. Empiezas tal vez por el arte inmediato de lo que conoces en tu comunidad, la arquitectura religiosa, la iglesia, las catedrales, y después te llama la atención y vas buscando, ¿no?, ya otra, digamos, oferta, otro patrimonio, ya incluso a nivel UNESCO, ¿no?, que ellos tienen una página también muy buena. Pues ahí sería mi comentario, Eli. Entonces, qué bueno que se llevó este foro, lo estuvo coordinando el maestro Chino Padilla como encargado de la Biblioteca Pública del Estado, hubo panelistas de muy buen nivel, y la propuesta es esa: dejemos ya la virtualidad también, aprovecharla y vinculémonos más al sector educativo, Eli.
Así es. Pues muchísimas gracias por su comentario, como siempre, tan atinado.
Que estén muy bien, buenos
Hasta
días.
Luego, muy buenos días. El maestro Jesús Medina, investigador del Centro Universitario, y nosotros vamos con más información.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria destacan la cultura como clave para la transformación social después de la pandemia. La reorganización social que ha provocado la pandemia por COVID-19 no debe ser olvidada, sino adaptada a la nueva realidad. Esto lo afirmó el doctor Mario Snadger, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, durante el panel de la cultura como eje de transformación social después de una pandemia, organizado por la Red Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, de la que la UDG Virtual forma parte. Explicó que la pandemia ha tenido impacto sobre la cultura personal, ya que el confinamiento que se vive en muchos lugares del mundo ha hecho que la gente utilice su tiempo para leer, escuchar música y ha tenido acceso a obras de arte debido a la apertura de espacios virtuales a museos, conciertos, óperas, teatro, cine. También señaló que esta crisis ha evidenciado el surgimiento de un fenómeno llamado infodemia, que se refiere pues al exceso de información y a la manera indiscriminada en la que se mezcla la información falsa con la información verdadera. En el panel que se desarrolló de manera virtual también participó la maestra Helen Ladrón de Guevara, consejera pues de la Federación Internacional de la Asociación de Bibliotecas, quien explicó que la pandemia ha tenido un impacto importante en la actividad cultural del país, pero que hay ejemplos y alternativas que se han implementado con imaginación, creatividad e innovación. Entre las alternativas que propuso para fomentar la actividad cultural durante y después de la pandemia, señaló la necesidad de un trabajo combinado entre el sector público y el privado, así como crear espacios culturales para públicos de esos escasos recursos y crear un público participativo económicamente, entre otras. Es información que da a conocer la Universidad de Guadalajara.
En resumen.
Más de 12.500 casos sospechosos de COVID-19 se han descartado. Municipio del Grullo anuncia nuevas disposiciones de reactivación paulatina. El Grullo apostará por los huertos familiares y urbanos. Los municipios de la región Sierra de Amula preparan estrategias de reactivación económica. Destacan la cultura como clave para la transformación social después de la pandemia. El Congreso de Jalisco retomará legislación sobre desaparecidos tras la contingencia. Coordinadores parlamentarios del Congreso del Estado acordaron retomar los trabajos para la aprobación de las leyes pendientes en materia de atención a los casos de personas desaparecidas. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa y por supuesto lo invitamos a estar muy pendientes de nuestra programación en Radio Universidad de Guadalajara. Le deseamos que tenga un muy buen día y me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información con esta frase de Mary Lou Cook. Dice, para abrir nuevos caminos hay que inventar, hay que experimentar, crecer, correr riesgos, romper las reglas, equivocarse, pero también divertirse. Que tenga un excelente día. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.